Oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado por su preciosa sangre y nos dio nueva vida eterna. Por medio de este retiro de verano podíamos comprender claramente acerca de tu amor y misericordia. No merecíamos ser llamados hijos de ti, pero por tu gran amor y misericordia nos diste una nueva vida eterna. Nos adaptaste como su propio hijo. Ahora nosotros queremos vivir como sus hijos verdaderos. Queremos glorificarte por nuestra vida. Siempre guíanos y guárdanos con tus manos poderosas. Todavía somos débiles y necios. Siempre necesitamos tu ayuda y tu sabiduría. Hoy llegamos el último de retiro. Hoy también queremos escuchar tu santa palabra. Queremos conocer más acerca de ti y acerca de nuestra vida. ¿Cómo podemos llevar vida cristiana? Abre nuestros ojos y corazones para que podamos comprender bien a tu santa voluntad. Esta hora también te encomendamos en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo, quien nos ama siempre. Amén. Ya llegamos el último día del retiro. Por pasado 6 días ya podíamos aprender la palabra. Creo algunos de ustedes por primera vez ya aprendieron acerca de la Biblia. Ahora la conocemos claramente. En la Biblia nosotros ya encontramos algo muy, muy importante en nuestra vida. Entonces, ¿qué encontramos en la Biblia? Por la Biblia, nosotros, ¿qué aprendimos? Como la palabra de Dios, ¿quién escudriña bien a la palabra del Señor? Claramente puede encontrar alguna cosa muy preciosa. Primero, ¿qué aprendimos? Vamos a revisar lo que hemos aprendido. Primero, por la Biblia nosotros podíamos entender y comprender y creer que el Dios verdadero que existe ahora como único creador. Eres el Dios verdadero. Eres el único creador. No hay otro Dios que hizo algo para nosotros. Solo Jehová, el Dios verdadero, Él nos hizo y creó todo el universo. Eres el Dios vivo hasta ahora. También por la palabra del Señor, nosotros podíamos comprender acerca de los humanos. ¿Quiénes humanos? Son pecadores. Está viviendo en toda tristeza, sufrimientos y solitarias, porque hay mucho problema y dolor y sufrimiento en nuestra vida de humanidad por causa de nuestros pecados. La Biblia nos enseña el problema es el pecado que nosotros tenemos. Ya nacimos como pecadores En toda nuestra vida hemos amontonado todos pecados ante los ojos del Señor. Por eso, por el resultado de nuestro pecado, estábamos yendo como estos. ¿Qué opina? ¿Dónde están yendo? Al infierno, a la segunda muerte. Es el destino de todos pecadores. Pero la Biblia nos enseña acerca de la solución de Dios. ¿Por qué necesitamos la salvación? Porque somos pecadores, como algún enfermo grave que está muriendo, pero el Señor ya vino al mundo tomando el cuerpo humano. Jesucristo vino al mundo para salvarnos. La Biblia nos enseña acerca de una buena noticia. La Biblia dice es el Evangelio. Evangelio significa una buena noticia. En inglés es good news. ¿Qué es el Evangelio que habla la Biblia? Es la salvación. Señor extendió su mano para rescatar nuestra vida espiritual. La salvación es el tema que toca la Biblia. El tema de salvación es el tema más grande que apareció en la Biblia. Por eso en la Biblia así dice, Hebreos capítulo 2, versículo 3, así dice, leamos juntos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Escapar de qué? Del juicio de Dios. Si nosotros descuidamos, esta será juzgado. No puede escaparnos el juicio de Dios. ¿Qué? Es una salvación tan grande. La Biblia dice, salvación es, ¿qué tamaño tendrá? Grande. ¿Pero cómo grande? ¿Poco grande? No. Tan grande, grandísimo, es la salvación. No hay otra cosa que grande que la salvación. La salvación es más grande, el tema más importante en nuestra vida de humanidad. Pero antes, nosotros la conocíamos, que la salvación es tan importante y grande. Alguna iglesia la habla, salvación es importante, pero ellos hablan por otra manera. La salvación, si sea un miembro de iglesia, automáticamente será un salvo, iría al cielo cuando muera, así enseña. O alguna iglesia así enseña incorrectamente. Nosotros somos salvos por Jesucristo, pero si no la cuida bien, se pierda la salvación. Ellos están enseñando incorrectamente acerca de la salvación. La salvación imperfecta, insegura. Pero la Biblia, ¿qué dice? Señor nos salvó eternamente, perfectamente. La salvación que Señor nos dio es perfecta, eternamente. Por eso la Biblia dice, la salvación es tan grande. No hay otra cosa que más grande que la salvación. Yo también, antes no la sabía, pero ahora en la Biblia, yo estoy estudiando la Biblia casi por 50 años. Pero estudiando más la Biblia, comprendiéndola más, ya pudo confirmar. La salvación es lo más importante, el tema más grande que toca la Biblia es la salvación. Yo también fui salvo hace mucho tiempo, ya pasó el tiempo, pero desde aquel momento que yo fui salvo hasta ahora, me siento que yo soy más feliz en este mundo, porque el Señor me dio la salvación tan grande. Por obtenerla, me hice una persona más feliz y más rica. Es cierto, en el Señor yo soy más feliz y más rica. No solo yo, aquí hay hombres que son muy felices. Antes éramos pecadores, éramos tristes, sufrientes, solitarias. Pero ahora volvimos al Señor, conociendo la salvación eterna a través de palabra del Señor. Señor nos invitó, nos dio una nueva vida eterna. Nos hizo las personas más felices y alegrías. ¿Ustedes también fueron salvos? Responde, por favor. ¿Son salvos? ¿En seguro? ¿Entonces se hicieron personas más felices? Sí, es cierto. En el mundo, en este mundo, ¿quién será una persona más feliz y más importante? Es salvo. Somos salvos. Cuando Jesucristo fue crucificado, ahí me salvó, nos salvó, nos dio una nueva vida eterna, también nueva esperanza. La salvación es Jesucristo. Aquí hay una imagen muy conocida, como un hijo pródigo. Él ya salió de casa de su papá como hijo rebelde y desobediente, con malos amigos. Salió de la casa de su papá. Ya sufría tanto, por mucho tiempo ya malgastó todo lo que tenía. Donde no está su papá y su amor, él ya sufría tanto. Se hizo como un hombre mendigo. Él no podía ganar, no podía mantener su vida. Por eso él fue enviado al campo donde cuidaba los cerdos. Allá el hijo pródigo ya vivía con cerdos. Una vida tan noble con su papá ya se cayó totalmente, como una vida de un cerdo, como animal. Pero allá él dio cuenta que era malo. Él pecó contra Dios y contra su padre. Por eso él ya se levantó para regresar a su casa de padre. Él pensaba, yo muero por el hambre, pero en mi casa de mi padre hay muchos siervos que tienen mucha comida y abundante. Yo no quiero morir aquí, voy a regresar a mi casa de padre. Pero yo pequé contra él, no soy digno. Yo no merezco ser llamada como hijo de él. Entonces le voy a pedir, me aceptará como un siervo. Así, con el corazón arrepentido, él volvió a casa de su padre. Pero, ¿qué pasó en él? ¿Su papá lo aceptó o lo rechazó? Lo aceptó con abrazo abierto. Tú eres mi hijo verdadero. Mi hijo fue muerto, pero ahora ya está vivo. Su papá lo aceptó como su hijo verdadero. Le dio nueva ropa, nueva zapato, nueva anillo. Totalmente fue restaurado su vida de hijo. Esa imagen representa el regreso de un pecador a su padre, Padre Celestial. Como este hijo pródigo, éramos grandes pecadores, pero nuestro Padre Celestial, Dios nos aceptó, nos recibió como su hijo. ¿Por qué el hijo pródigo podía regresar a la casa de su padre? Porque su papá ya tenía el amor grande hacia su hijo. Por eso, por el amor del Señor, nosotros también podíamos regresar ante nuestro Señor. Por eso, primera de Juan, San Juan, capítulo 4, 16, dice: Dios es amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor también permanece en Dios y Dios en él. Así la Biblia dice: quien permanece en amor. ¿Qué significa? Quien conoce el amor de Dios, quien volvió ante Dios por el corazón, ya permanece en Dios. Ya volvió a la casa de su Padre. Nuestro Padre Celestial es nuestro Dios. También Dios permanece en él. Señor entró en nuestro corazón por Espíritu Santo. Desde principio de la Biblia hasta última parte, la Biblia habla acerca del amor del Señor. Alguien dijo que la Biblia es una carta, pero ¿qué tipo de carta sería? Carta de amor. A veces, entre novios puede mostrar su corazón hacia otro. Ahora, por mensaje puede mandar. Antes ya enviaba carta, carta de amor. Te quiero, te amo tanto, sin ti yo muero. Así, una confesación de amor. Pero la Biblia es la carta de Dios que envió a cada uno de nosotros. Carta de amor de Dios. ¿Usted? ¿Ahora ustedes han leído la carta de amor de Dios? Sí. Aquí en esta parte, en su carta de Dios, está hablando otra vez su amor hacia a nosotros. Mire aquí, San Juan capítulo 3, 16. Leemos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos aprendido esta palabra. Aquí dice: Dios amó al mundo. ¿Al mundo a quién? Cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos ama? De tal manera. De tal manera. ¿Qué significa? ¿Un poco o mucho? Muchísimo. Como la mamá o el papá ama mucho a su hijo, Señor nos ama. Por eso, Él sacrificó hasta su hijo unigénito. Usted, para mostrar su amor hacia alguien, aunque sea el mejor amigo, ¿puede sacrificar hasta su hijo, propio hijo? No es difícil. aunque puede sacrificar en sí mismo, pero no puede sacrificar su hijo, porque su hijo es más precioso que su vida. Entonces el Señor sacrificó hasta su hijo unigénito, único hijo. Así el Señor nos ama tanto. Por eso aquí dijo, de tal manera amo Dios al mundo. Dios me ama tanto así. ¿Por quién se mostró el amor hacia a cada uno de nosotros? Por medio de Jesucristo. Jesucristo también era el Dios verdadero, pero tomando la forma del cuerpo, como nosotros. Él apareció en este mundo para mostrar su amor. Jesucristo, ahora lo conocemos claramente. Antes, como otros, yo pensaba, ah, Jesucristo es un hijo de Dios. Oh, él ama al mundo, él hizo mucho milagro, pero antes no conocía, no tenía ninguna relación con él. Pero ahora yo conozco, me di cuenta que por su muerte, Señor me dio nueva vida. Él es mi Salvador. ¿Quién es Jesucristo? Eres Salvador. ¿Salvador de quién? Mi Salvador. Debe conocerlo privadamente. Cuando lo conozca, que eres mi Salvador, uno será Hijo de Dios. Él cargó la cruz tan pesada por mí, por nosotros. Él fue sacrificado, él fue molido, él fue golpeado, desnudado, él fue avergonzado tanto en lugar de mí, como un cordero. Nosotros sabemos esta palabra, conocemos claramente qué significa esta palabra. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sabemos, conocemos claramente que cuando Jesucristo, el cordero de Dios, él cuando quitó el pecado del mundo, mis pecados también están incluidos. ¿Sí o no? Es la cosa más importante. Cuando Jesús murió para todos los pecadores, también Él murió por mí. Por eso, por la sangre de Cristo, por su preciosa sangre, me salvó, me perdonó a todos mis pecados. Solo en esta parte nosotros sabemos, aquí dice, pero estando ya presente Cristo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención es sinónimo de eterna salvación. ¿Con qué la hizo? Con su propia sangre. En mi cuerpo, la sangre es más importante. Si falta solo 30% de sangre en mi cuerpo, yo muero. Así, la vida está en la sangre. Desde Levítico, desde antiguo tiempo, ya está hablando acerca de la base de la vida. En el Levítico 11 habla la sangre. En la sangre está la vida. Entonces, Jesucristo con su propia sangre, con la sangre de Hijo de Dios, la sangre inocente, perfecta, Él nos dio eterna redención, eterna salvación. Por eterna salvación, nosotros podíamos obtener nueva vida, la vida eterna. Ahora nosotros caminamos el camino que nos lleva al reino de los cielos. Antes caminaba por otro lado, el camino que nos lleva la muerte, que es el infierno. Pero ahora nosotros ya volvimos a otro camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Así, si sube al final, llegaremos al reino de los cielos. Un cristiano salvo, cuando muere, vendrá ángel de Dios para llevarnos al reino de los cielos. Aunque nosotros no conocemos nada, ¿cómo podemos llegar al reino de los cielos? No necesita preocuparnos, porque vendrá el guía para llevarnos al reino de los cielos. Cuando ustedes quieren llegar a algún lugar desconocido, como Corea del Sur o algún otro parte, ejemplo, ¿no?, Colombia o Brasil, ¿usted cómo puede llegar ahí? ¿Caminando? ¿Buscando el camino? No. Hay una manera más fácil. Si compra el boleto y sube al avión, el piloto les llevará a su destino. ¿Sí o no? Así. Ángel de Dios vendrá para llevarnos a nuestra alma ante Dios. Allí, en el reino de los cielos, viviremos para siempre con toda felicidad, tranquilidad y toda paz. El reino de los cielos. Antes, yo pensaba, el lugar muy lejos, no podía imaginarlo. Pero ahora, a veces yo pienso, a veces quiero imaginarlo. En mi sueño puede ver cómo es el reino de los cielos. Apóstol Pablo ya fue. La Biblia dice, es el tercer cielo, el lugar donde está nuestro Señor. Ahí, el lugar donde están todos nuestros antepasados, desde Adán, Abraham, David, los profetas, los discípulos de Jesucristo. Aunque nosotros no conocemos, ya están todos cristianos salvos. También, si hay algún familia que murió en el Señor, también estará allí. Es mi esperanza. La Biblia, en parte de Isaías y Apocalipsis, está hablando acerca del reino de los cielos. Es el lugar perfecto. ¿Por qué? Es el lugar donde hizo nuestro Señor Todopoderoso para con nosotros. Por eso allá viviremos para siempre. ¿Quién podrá ir ahí? Solo cristianos salvos. Solo los salvos, los hijos verdaderos de Dios, podrá entrar ahí, en el reino de los cielos. Entonces, ¿ustedes son hijos de Dios ahora? Sí. Por la gracia del Señor, nos hicimos salvos e hijos de Dios en verdad. Entonces, por ser hijo de Dios, ¿ya terminó nuestra vida cristiana? No. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Si fuera un cristiano salvo, iría al cielo cuando muera, es cierto, pero parece como una nueva vida. Fue sembrado una semilla cuando tenga la semilla, una vida así, se brotará, iniciará una nueva vida. Pero ¿para qué existe esta hierba? Hojas. ¿Para solo este? No. Para dar más frutos. Una semilla que estaba sembrado, así brotando, crecerá. Cuando crezca, puede dar más frutos. Es cierto. Los humanos también. Cuando nace, como un recién nacido, un bebé, debe crecer. Jesucristo también. Cuando nació en este mundo, Él creció hasta sea 30 años, hasta que sea un adulto. Él creció. Cuando se hizo adulto, Él inició su obra oficial como Salvador. Él inició su trabajo. Así nosotros también debe crecer nuestra vida espiritual. ¿No? Como ¿no? niño, bebé crece, pasando tiempo de la niñez, luego será adolescencia, tiempo de adolescencia, tiempo de la juventud, se hace adulto, así, el niño, niña, debe crecer. Así nuestra vida cristiana debe crecer. Para crecer nuestra vida cristiana, ¿qué necesitará? Hoy vamos a aprender cómo podemos llevar la vida cristiana. Para que sea un cristiano adecuado ante los ojos del Señor, ¿qué necesitará? Hoy les quiero enseñar este tema. Hay cosas importantes, pero les quiero hablar cuatro cosas importantes. Primero, ustedes deben leer la Biblia y estudiarla. Leer y estudiar la Biblia. También debe ser hijo obediente. Tercer, siendo un cristiano salvo, debe predicar el Evangelio a otras. Cuarto, debe quedarse en la iglesia verdadera. Son cuatro cosas más importantes. Hay varias cosas para llevar vida cristiana, pero los que les mostré son cosas más importantes. Les voy a explicar más detalladamente. Aquí hay un coche, un nuevo modelo que ha hecho en Corea, de Kia, marca de muy bonito, recién modelo. Aunque sea un buen coche, recién modelo, pero para correr bien en la carretera, ¿qué necesitará? Necesita el buen mantenimiento, ¿sí? Debe tener gasolina, debe funcionar bien todas partes de auto. Pero yo les quiero explicar. Para correr bien en la carretera, el coche para correr en la carretera, lo hizo, para correr bien en la carretera, debe funcionar bien las llantas o neumáticos, ¿sí? Pero ¿cuántas llantas hay en un coche normalmente? Cuatro, ¿sí? Así. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué sucede si uno de las llantas de su auto se pincha? Se poncho, ¿eh? Se pincha. ¿Qué va a pasar? ¿No hay problema? ¿Puede correr bien? No. Aunque sea una llanta que hay problema, no puede correr. Así, en nuestra vida cristiana, entre las cosas, cuatro cosas importantes, si no mantiene bien su vida, cristiana sucederá problema. Por eso les quiero explicar más detalladamente hoy acerca de este cuatro cosas. ¿Por qué debemos leer y estudiar la Biblia? Perdón, aquí debe tener espacio. Debe leer y estudiar la Biblia para crecer bien su vida nueva. ¿Por qué? La Biblia parece como alimento espiritual. También dice, es agua viva. Para crecer alguna vida de planta, árbol y humanos, animales, también necesita agua y nutrición. Por eso, Jesucristo, en el libro de San Mateo, capítulo 4:4, dijo así, leemos juntos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cuerpo necesita alimento carnal como pan, pero nuestra vida espiritual, ¿qué necesita? ¿Cómo puede vivir? Con toda palabra que sale de la boca de Dios. Con toda palabra de Dios. ¿Dónde está? Aquí, en la Biblia. Entonces, la Biblia es nuestro alimento espiritual. Por eso, debe comerla diario. Ustedes, para mantener su cuerpo, ¿cuántas veces comen? ¿Una vez cada semana? ¿O dos veces cada mes? No, diario. Menos tres veces comen. ¿Sí o no? Algunos comen más, cinco veces. Aunque sea una vez, debe comerla. ¿Cómo puede comer? Orando, puede abrir la Biblia diario. Nosotros para ver tele o hacer internet, ya sacamos mucho tiempo, ¿no? Gastamos mucho tiempo, pero para leer la Biblia, ¿cuánto tiempo debemos sacar? Menos 30 o una hora diario. Es el buen tiempo, en la noche antes de dormir, puede abrir la Biblia. Algunos que tienen tiempo en el día también, ¿no? Tiempo de la comida, en el tiempo de descanso, puede ver la Biblia, aunque sea un corto tiempo, 5 minutos o 10 minutos también sería el buen tiempo. También luego puede meditar lo que ha leído la Biblia. Hay otra palabra, primera de Pedro 2:2, así dice, en otra nueva versión internet, así dice, leemos juntos, desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Aquí en este libro de Primera de Pedro así habla, como niños recién nacidos. Cuando un bebé nazca, ya tomará más leche de mamá. Pero la Biblia que dice, como niños recién nacido. Los cristianos salvos parecen como niño, bebé, recién nacidos. Entonces necesitará más leche. Pero aquí, ¿qué dice? La leche pura de la palabra. Leche pura de la palabra. ¿Qué significa? Si vaya cualquier iglesia, allá también hablará palabra, pero muchas palabras son contaminadas. Cuando mamá da leche a su bebé, ¿qué dará? Con su leche mezclada, azúcar. Ah, sería más dulce. Azúcar o algún polvo de jugo. Polvo de jugo de naranja para que sea más sabroso? ¿Así le daría a su bebé? No, solo debe darle leche pura de mamá. Así, un cristiano salvo, para crecer bien, solo necesita leche pura, no contaminada. En otra versión dice, la leche no adultera. Una palabra tan correcta. Es necesario para nuestra vida espiritual. Así, por medio de ella, por medio de palabra de Dios, crecerán en su salvación. Aunque sea salvo, todavía parece como un bebé. Algunos parecen como niño. Aunque sea joven, un joven, debe crecer más. La vida carnal, cuando llega más o menos 20 años, ya se terminará su... no crecerá más. Pero nuestra vida espiritual no hay límite. Crece, debe crecer. No hay límite. Hasta Jesucristo debe crecer. La Biblia dice, hasta nuestro Señor Jesucristo debe crecer. Hay algunos que creció como nuestro Señor Jesucristo. No hay nada. Yo también, a veces yo pienso, yo soy también, todavía soy niño. Todavía falta mucho para crecer, como el Señor me dijo. Por eso, la palabra de Dios. Estudiar y leer la Biblia. Privadamente debe leer en su casa, pero debe estudiarlo también. ¿En dónde? En la iglesia. La iglesia puede ser como una escuela donde educa la palabra de Dios. Por eso debe leer y estudiar la Biblia. Segundo, ¿qué dijo? Debe ser un hijo, perdón, falta, obediente. ¿Qué pasó? Debe ser un hijo obediente. ¿Para qué aprende la Biblia? ¿Para utilizarla? ¿Para enseñar a otro? No. ¿Así? Para que sea obediente, para obedecer según la voluntad del Señor, nosotros la aprendemos. Según la Biblia, antes, según alguna idea del hombre, según alguna rey del mundo, según doctrina falsa, vivíamos. Pero ahora ya volvimos a la casa de nuestro Padre. Entonces, en la casa de Padre, ¿cómo debemos vivir? Como hijo obediente según nuestro Padre. ¿Sí? Por eso, recuerden, algunos solo la aprende mucho, la guarda, memoria mucho, pero no la aplica en su vida. Para aplicarse la vida en nuestra vida cristiana, debemos aprender la Biblia. Por eso la Biblia dice aquí en 1 Pedro 1:14, así dice, leamos juntos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Si no sea hijo obediente, ¿qué va a pasar? ¿Señor nos matará al infierno? No. Señor nos ama. Sigue nos amando. Pero estará problema. Aquí, antes vivíamos según deseo del mundo, según nuestra ignorancia, no conocía nada acerca de la voluntad del Señor. Pero ahora, Señor nos hizo hijo de Él, como hijo obediente debe vivir. Pero si nosotros vivimos como hijos rebeldes, ¿qué va a pasar? Cuando un hijo pródigo regresa a la casa de su padre, Su padre lo aceptó como su hijo verdadero. Entonces, su papá lo conoce. Ah, todavía tiene debilidad, aunque él decidió de vivir conforme su padre, pero a veces puede hacer errores por mal hábitos. Antes fumaba, tomaba. Por eso, cuando alguien toma, su hijo, ¿qué haría? Oh, yo quiero solo una gota. Cuando pasa en la calle, cuando vea algún cigarro cortado, ah, quiero fumar una vez. ¿Tendrá este deseo? Sí, podría. Pero si lo hace, su papá, ¿qué diría? No más, hijo. Antes vivía así, pero ahora ya, déjalos. Son malos. Tú sabes. Entonces, sigue escondiendo, sigue, fuma o toma, ya hace otra vez alguna mala vida. ¿Qué haría su papá? ¿Lo expulsará? ¿Lo matará? No. ¿Por qué? Aunque hace error, todavía es su hijo verdadero. Por eso nosotros debemos conocer. Alguien dirá, oh, yo soy salvo, Señor me perdonó para siempre hasta mi pecado de futuro, entonces yo puedo pecarme un poco. ¿Por qué? No hay problema. No, no diga así. Señor, es cierto, por su amor, aunque nosotros a veces equivocamos, pero no se pierda nuestra salvación por nuestra culpa. No se pierde nuestra salvación. Como ayer aprendimos, Señor hizo la salvación perfecta y eterna, pero hay algún problema. Por eso debemos conocerlo. El problema de pecado después de la salvación. Siendo un cristiano salvo, puede equivocarse. Entonces puede pedir el perdón de su pecado. Oh, papá, yo equivoqué. Entonces su papá, escuchando, le perdonará. Pero si hay algún pecado que cometió por su propio voluntario, sigue peca, es necesario ser corregido. ¿Con qué? Con alguna disciplina. Por eso Hebreos 12:6 así habla. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor, ¿qué hace? Disciplina. ¿Al quién? Al que ama. Como este, azote con vara. Aquí estará, padres, ¿usted han castigado a sus hijos por alguna causa? ¿Por qué? ¿Por odio los castigó a su hijo? No, por el amor. Señor los ama. Para un cristiano no hay condenación, no hay el infierno, no hay el juicio del infierno, pero hay disciplina y castigo por el amor de nuestro Señor. Yo también tengo dos hijos. Yo les castigaba, disciplinaba, varias veces, sí, por el amor, con vara. Por la ley del mundo, cuando castiga con vara, será arrestado por policía, pero conociéndolo, les castigaba. Mi hijo, cuando vivía en Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos más estricto. Los padres en la mañana revisan a sus alumnos, ¿no? Checando, quitando su ropa, si hay alguna huella de castigo, ellos acusan al policía así. Cuando yo con vara quería castigar a mi hijo, mi hijo Jonathan me dijo, papá, Si me castiga, será encarcelado. Así me amenazaba. Pero, ok, hijo, si me acusa, tú irás a otra casa. Entonces tú no puedes vivir conmigo. Si quiere, puede acusarme. Entonces ven aquí, yo voy a corregirte. Con vara castigaba. Pero mi hijo me aceptó conociendo mi amor. ¿Sí? Cuando fue castigado, él lloraba también. Mi hija también lloraba, pero me aceptaron. Me aceptaba como padre que tiene amor hacia ellos. Así Señor nos trata. ¿Quiere pecar contra Dios? Sí, pensando estará un gran castigo. No cualquiera castigo. Si hay un cristiano que no es digno ante los ojos del Señor, si no muestra buen ejemplo ante el mundo, Señor le castigará mucho. Si es malo, hasta quitar su vida, aunque quita su vida carnal, pero no condenará al infierno, pero así castigará. Si abre Primera de Corintios capítulo 5, hubo muchos malos cristianos en la iglesia de Corintio. Por eso hubo muchos enfermos, hubo muchos problemas, también hubo muertos en el Señor, siendo salvos. Mire aquí en otro capítulo, Hebreos capítulo 12, 7 al 8, dice, leemos junto, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios os trata como a hijo. Señor, nos trata como su hijo. Entonces, ¿qué hijo hay que padre no disciplina cuando peca? Si lo deja, no es hijo verdadero, sino son bastardos. ¿Bastardo qué? ¿Qué significa? Hijo huérfano, hijo de calle. Usted, en la calle hay malos jóvenes, hijos, quien droga, toma mucho, pero usted, ¿qué hace para ellos? ¿Los corrige? No, los deja. ¿Por qué? No son sus hijos. Así, Dios no hace nada para no salvos. Por eso, usted mirando a algunos que dicen cristianos, pero aunque ellos andan malo, peca como personas mundanas, solo por su boca son cristianos, pero no pasa nada. ¿Por qué? No son cristianos salvos, no son hijos de él, por eso los dejan. Pero ellos, cuando termina su vida, Dios los castigará, condenará al infierno eterno. Pero para los cristianos salvos, para sus hijos, solo cuando viva en este mundo hay castigo. Sí, también, según nuestra vida, estará algo. ¿Usted quiere ser hijo obediente o desobediente? ¿Obediente o desobediente? Obediente, claro. Pero usted algún tendrá esta duda. Ah, solo el Señor nos disciplina. Cuando viva bien como hijo bueno, ¿qué estará? Sí está. ¿Qué? Premio, la recompensa de Dios. Sí, en este mundo también depende su vida. Si fuera un atleta que corre en el estadio, según su trabajo, ganará medallas. Medalla de oro, plata o bronce, ya estará las Olimpiadas. ¿Sí? Depende de su trabajo, puede ganar su premio. a un hijo obediente quien glorifica el nombre del Señor, estará el gran premio de Dios. Es cierto. Por eso, no entrará el reino de los cielos, sino en este mundo seremos benditos en toda manera de nuestra vida. Señor nos dará su bendición y su premio. Es cierto. Según nuestra necesidad, Señor nos dará. Por eso, cuando nosotros hagamos algo, debemos pensar, ¿sería correcto ante los ojos del Señor? ¿Es digno ante nuestro Padre? Siempre debemos pensar este. En la oración nosotros podemos preguntar al Señor, Señor, yo debo hacer este, pero ¿es correcto o no? Enséñame, guíame, por favor. Aquí, Colosenses capítulo 4, 2 dice así, perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracia. Cuando oramos, ¿qué hacemos? Primero, nosotros agradecemos al Señor. Señor, gracias por salvarme, por darme nueva vida. Antes, cuando no fui salvo, siempre, como otros, oraba. Señor, yo necesito este, deme dinero, deme un buen trabajo, deme este, deme alguna mujer bonita. Alguna iglesia enseña así. Tú quieras algo, pídalo antes, Señor. ¿Qué necesita? ¿Un coche? ¿Nuevo modelo? Pídalo. Por eso, muchas iglesias, no es nuestra iglesia, pidan solo cosas según su necesidad. Pero la mayoría son cosas materiales. Siempre a ellos, para ellos, faltaba mucho. Por eso siempre yo necesito este, quiero este. Pedía. Como los que siguieron a Jesucristo. ¿Ellos qué pidieron a Él? Sanación, comida, milagro, pan de milagro, alguna abundancia de carne, solo cosas materiales. Pero después salvo, yo ya cambié mi oración. Antes pedía, dame esto. Pero ahora les doy agradecimiento, gracias por darme cosas. Primero me dio nueva vida. Luego me mantiene siempre, me cuida, siempre me da su amor, su misericordia. Por eso ahora inicio la oración con la gracia, con acción de gracias, es cierto. Pero cuando ora puede ser despierto. Por eso perseverar en la oración, velando en ella, velando. Velar, ¿qué significa? Está despierto. Señor, vendrá pronto. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Es nuestra esperanza. Cuando Él viene, Él venga, nosotros iremos al cielo. Ahora, viviendo en este mundo, ¿qué hay? Cosas. Cosas buenas en este mundo. ¿Hay muchas cosas buenas? No. Siempre hay cosas malas, sufrimiento, aflicción, dolor, enfermedades, como ahora pasamos pandemia, por falta de economía, por falta de amor, por falta de cosas, ya se sufre. Nosotros también, cristianos salvos. Pero nosotros debemos vivir en este mundo. ¿Por qué? Hay razones. ¿Por qué debemos vivir más en este mundo? ¿Por qué? Señor, así nos dio algún propósito que debemos cumplir. Mire, el tercer Segundo era ser hijo obediente. Pero tercer, que es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Qué significa? Debe compartir la palabra, el amor de Dios. ¿Con quién? Con los que están alrededor de nosotros. Nuestra familia, amigos o vecinos, aunque no conocemos a cualquier persona, ellos también necesitan esta palabra, como nosotros. Éramos pecadores, no conocíamos nada, pero por alguien, algún mi conocido, algún amigo, familia, me invitó antes, Señor, al seminario, como este retiro. Cada vez cuando hay seminario, debemos tratar para invitar algunas almas. Cuando nosotros invitamos a alguna alma, cuando ellos sean salvos, también serán frutos espirituales ante los ojos del Señor. Sí. Pero debemos tener este corazón siempre. En el tiempo normal y tranquilo, si encuentra alguna persona, debemos pensar, él también necesita esta palabra. Debe tratar para invitarlo ante el Señor. En la iglesia hay pastores y misioneros o hermanos quienes predican evangelio. Este predicar evangelio, no solo uno puede cumplirlo con los hermanos, juntos. Nosotros debemos trabajar como un equipo de fútbol. Cuando vea algún competencia o partido de fútbol, para ganar, ¿qué necesitará? ¿Solo un buen jugador que gana mucho gol puede ganar? No. Hasta defensa, quien está medio o atrás, adelante, adelanteros. Todos cuando juega juntos bien puede ganar. Así, Señor, utiliza la iglesia, su iglesia. ¿La iglesia qué será? El grupo de los cristianos salvos. Por eso es algo muy importante en nuestra vida cristiana. Puede decir, para cumplir este propósito, nosotros estamos viviendo en este mundo. Marcos 16, 15, así dijo Jesucristo, como un mandamiento, orden para todos cristianos salvos. Leamos juntos, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Debemos ir primero para los cercanos, luego debemos ir a todo el mundo. Señor no discrimina a nadie. Ante sus ojos no hay ninguna diferencia. Los humanos discriminan mucho por su color de piel o por forma de vivir, rico, pobre o grande, niño. Pero Señor no discrimina a nadie, porque Él ama a todos. Por eso aquí dice, por todo el mundo predica el evangelio a toda criatura. Es seguro, toda criatura significa solo todos humanos, no a los animales. Ellos no necesitan evangelio. A toda criatura. Por eso, entre nosotros, algunos ya fueron enviados a otros países. Algunos a América, a África, Asia, algunos países comunistas, para cumplir este mandamiento. Creo, entre ustedes, debe estar algún hermano que puede ir a algún otro país, hasta último parte, último orilla del mundo. Sí, es cierto. Predica el evangelio. No es una opción, sino es obligatorio. Debemos cumplirlo. Pero debemos cumplirlo con todos hermanos. Debemos trabajar juntos. Cuando invita a alguna persona, a algunos, para él puede servir como transporte, algunos puede servir alguna comida. Ahora, por el tiempo de pandemia, no podemos comer juntos, pero en el tiempo de norma necesita mucho servicio, ayuda, ¿sí? Cuando alguien trae su bebé, alguna hermana puede cuidar su bebé para que él, ella escucha bien, tranquilo. Por eso, para cumplir este mandamiento que el Señor nos dijo, Señor, antes de ascender al cielo, nos dejó este mandamiento. Predica el Evangelio a toda criatura. Por eso, según este mandamiento, los discípulos de Jesucristo ya fueron a todo el mundo. Sí. Apóstol Pablo, a los gentiles, luego Pedro, Juan también, ya fueron a varios lugares. Ahora, en todo el mundo, está lleno de palabra del Señor. Pero, ¿por quién puede cumplir esta palabra? Por medio de nuestra vida, que ahora que están aquí. Predicar evangelio, ¿qué significa? Es librar a los que están en peligro de muerte. Como este señor rescatista está salvando una mujer que está ahogándose. Como él, nosotros debemos salvar las almas que están muriendo. Por eso, Proverbios 24:11 así dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Reciente hay mucho problema. Algún país ya se cayó el edificio, murieron más de unos cientos personas. Algunos están muriendo por el fuego, incendio, algún edificio, departamento. Entonces, como bombero, ¿qué hace? ¿Para apagar el fuego? Sí, es su obra, pero primero para rescatar alguna vida que está en fuego. ¿Usted qué opina? Un bombero para rescatar alguna vida, ¿qué necesita? Él debe entrar al fuego. Es muy peligro. Sí, ellos son héroes. Sí. Hay muchos héroes en este mundo quien rescata otra vida. Pero usted sabe, los cristianos salvos serán más héroes. Cuando salva alguna alma, ¿qué significa? Es salvar del fuego, fuego eterno, del infierno. Sí, es nuestra obra. Como algún buen médico que cura a algún enfermo, enfermos más graves son pecadores. Nosotros debemos salvarlos. Nuestro Señor es el médico verdadero. Nosotros, como enfermeras, puede cuidar, puede llevar ante el médico verdadero. Debemos salvar las almas perdidas, como ellos. Son desesperados, desanimados, son tristezas. No tiene ninguna esperanza en este mundo. Aunque no la tenga, ellos viven, porque no hay otra opción. Por eso ellos viven como los animales. que está esperando el día de matanza. ¿Sí? Está yendo al infierno, a la muerte. Cada uno de nosotros también era uno de ellos. Sí, ¿sí o no? Pero ahora, por nuestro Señor, por algún otro cristiano salvo, me invitó ante Señor. Por eso yo fui salvo ahora. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora nosotros? Debemos salvar a ellos para que ellos sean salvos como nosotros, para que ellos obtengan nueva esperanza eterna, para que sea el hombre más feliz en este mundo. Por eso los cristianos, para cumplirlo, para predicar el evangelio, nosotros vivimos en este mundo. Salmos 118, 16, así dice, leamos juntos: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Un cristiano salvo, quien tiene la vida eterna, ¿para qué vivirá en este mundo? Como esta palabra, no moriré, sí, debemos vivir, sino que viviré. ¿Para qué vive? Para contar las obras de Jehová. Contar significa predicar o invitar las almas ante el Señor. Que contamos las obras de Jehová. Por este retiro nosotros podíamos aprender acerca de las obras de Jehová. Él hizo todo el mundo. Él nos salvó. Nos dio nueva vida por su sacrificio. Por eso, para llevar una buena vida cristiana, así, ya último será este. Como ya aprendimos, debemos quedarnos en la iglesia verdadera. ¿Qué será una iglesia verdadera? Ya aprendimos ayer, la iglesia verdadera no es un edificio, aunque sea el edificio tan bonito, muy alto, no son iglesias verdaderas. Ningún lado de la Biblia lo habla. ¿Un edificio será iglesia de Dios? No, ningún lado. ¿La Biblia qué dice? La iglesia verdadera es el grupo de los salvos. Por eso la Biblia dice, los salvos, en otra palabra dice, santos. Alguna iglesia habla, alguna persona muy especial, como Moisés, como Pablo, algún profeta tan grande, serán santos. Serán santos. No, la Biblia dice, todos salvos son santos. Salvos significa santificados, que fueron perdonados todos sus pecados. Por ser perdonado y santificado, será santo ante los ojos del Señor. Solo los santos pueden ir al lugar. ¿En dónde? ¿Dónde está nuestro Señor? Que es el reino de los cielos. En el reino de los cielos, solo santos pueden vivir. Ningún pecador puede vivir allá. Por eso, los cristianos salvos son santos y se forma la iglesia de Dios. La iglesia son hijos de Dios. También puede decir, es templo de Dios. Un cristiano, su cuerpo se queda Espíritu Santo. Puede decir un pequeño ejemplo, templo de Dios. ¿Por qué? Señor, por Espíritu Santo queda en nosotros. Pero cada cristiano salvo, cuando se forma una iglesia, será el templo de Dios verdadero, donde queda nuestro Señor. También hay una palabra tan importante y preciosa. La iglesia de Dios verdadera es una esposa del Cordero. Cordero es Jesucristo. Esposa de Cordero. También puede decir el cuerpo de Cristo. Hay muchas palabras aquí. Mire aquí. Veamos juntos. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí, letra amarillo, que dice, la casa de Dios, casa de Dios es templo. Antes Salomón lo construyó. Fue llamado templo de Dios. Es casa de Dios. Pero ahora, ¿qué dice? La casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. La iglesia. La iglesia es casa de Dios. Por eso la Biblia dice, es templo de Dios. Ahora, nosotros sabemos, ¿qué será la iglesia verdadera? No es el edificio. Este edificio tan bonito, pero no es templo de Dios. No es, tampoco es casa de Dios, sino los que están aquí, los hermanos salvos. Es la iglesia verdadera. Los cristianos salvos son la casa de Dios. ¿Cómo así? Los hermanos salvos, aunque se le une a alguna casa tan pobre, pero si hay los salvos, se forma la iglesia verdadera. Aquí, alguna otra iglesia. Son pocos miembros, pero se forman la iglesia verdadera. Aquí está la iglesia. ¿Por qué? Son salvos. La iglesia verdadera es el grupo de los salvos. Señor, ahora está trabajando por medio de la iglesia verdadera, por medio de los cristianos salvos. Señor, se cumpla su propósito, su santa obra. Por eso hay otra palabra aquí acerca de la iglesia verdadera. También leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo Jesús dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, lo dio Jesús como cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo de Jesús. La cabeza trabaja, funciona a través de su cuerpo. Jesús también, Él cumpla su propósito a través del cuerpo, a través de la iglesia. Sin iglesia, el Señor tampoco puede hacer nada. El cuerpo también, sin cabeza no puede hacer nada. Así, nuestro Señor está conectado con su iglesia verdadera, con nosotros. Es muy importante. También cuando Él quiere hacer algo, habla algo, mire, parte de abajo, leamos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espíritu Santo habla a su iglesia. ¿Qué significa? Señor ordena su plan, su mandamiento a las iglesias. ¿Qué significa? Ahora nuestro Señor trabaja y cumple su plan a través de su iglesia. Iglesia no es edificio. Iglesia es todos cristianos salvos. Ahora nosotros ya aprendimos algo muy importante. Es último hora. Yo en lo último quiero compartir esta palabra. Porque el Señor nos dio nueva vida, nos salvó. Leamos juntos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo amaba a todos, especialmente él quería predicar a su pueblo, pueblo Israel. Pero ellos, solo muy poco de ellos aceptaron el evangelio. Por eso, apóstol Pablo predicaba a los gentiles, pero en el corazón de él siempre pensaba su pueblo, sus paisanos. Por eso así está hablando. Yo soporto por amor de los escogidos. Escogidos son israelitas. ¿Por qué? Para que ellos también obtengan, aquí está hablando, para que ellos obtengan las dos cosas. Primero, la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Con qué? Gloria eterna. Aquí está hablando dos cosas. Salvación. Ya fuimos salvos, ya la cumplió en nuestra vida, pero no es todo. Señor quiere darnos otra cosa. Más importante es esto. La gloria eterna, la salvación, por creer en Jesucristo podemos obtenerla. Pero la gloria, según nuestra vida, según nuestra obra, será dada la gloria eterna. Señor, por su amor, gratuitamente, por la gracia suya, nos salvó. ¿Cómo? Esta imagen, extiendo su mano. Pero no solo Señor nos salvó para que sea hijo de Dios. Cuando tenga hijo, ¿qué tendrá? Plan, su papá. ¿Solo su hijo quiere vivir como un bebé niño? No, creciendo, sea un buen hombre que tiene buena fama, buena sabiduría, conocimiento. Un hijo honroso. Así, Señor quiere darnos la gloria eterna. La Biblia dice, cuando termina nuestra vida, estará tribunal. Según sea nuestra obra, nos dará premio. Cada uno de ustedes será recompensado. Cuando hay las Olimpiadas, según su trabajo, ganará. Cuando sea medallista de oro, tendrá más gloria, ¿sí o no? Medallista de bronce, medallista de plata, es diferente. La Biblia dice, debemos tratar para obtenerla. La gloria eterna, como ¿no? La Biblia dice, la gloria de sol y luna, estrellas, son diferentes. Entre estrellas hay alguna estrella que brilla más, ¿no? Más brillante. Algunos muy poco, brilla muy poca. Así, Señor quiere darnos la gloria eterna, según sea nuestra obra. ¿Usted no quiere obtener la gloria eterna? Depende su vida. ¿Cómo actúa ahora? Su vida cristiana decidirá su futuro. Es lo que la Biblia nos dice. Este tema debe aprender más seguido, pero hoy hasta aquí. Ya se acabó el retiro, el último de este retiro. Espero que todos ustedes sean hijos obedientes y obtengan la gloria eterna por vivir según la palabra del Señor, por trabajar juntos con los hermanos en la iglesia. más que nada, siempre se quede en su lugar, que donde, el lugar donde debe estar. Como un bebé debe estar con su mamá, en su casa, en su hogar. Así, todos salvos deben guardar su posición, su lugar. Allá, Señor, les quiera, les dará toda bendición del Señor, al final obtendrá la gloria eterna. Voy hasta aquí. Muchas gracias por su asistir y poner atención en la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos ver pronto en el Señor. Hasta que veamos pronto en el Señor, guardemos bien nuestra vida en el Señor. ¿Sí? Voy hasta aquí. Oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por permitirnos este retiro tan precioso. Podíamos conocerte, podíamos obtener nueva vida eterna por tu salvación. Tú nos amaste con toda fuerza, sacrificando hasta su Hijo unigénito. Por tu gran amor y misericordia, hemos sido salvos y tenemos nueva esperanza. Según tu palabra, queremos vivir como sus hijos obedientes. Queremos glorificarte por nuestra vida. Seguiremos trabajando en ti, Señor, con los hermanos. Queremos predicar tu palabra a la gente quien necesita tu palabra. Todavía hay muchas almas perdidas. Ellos están en peligro de muerte eterna. Nosotros queremos salvarlos con tu palabra. Siempre guíanos en su camino verdadero. Te alabamos, te glorificamos. Gracias por todos. También hasta que nosotros podamos ir al cielo, siempre guíanos y guárdanos con tus manos poderosas. Gracias por todos y oramos en el nombre de Cristo, quien nos ama siempre. Amén. Nos vemos pronto en el Señor. ¿Sí? Nos vemos pronto. ¿Sí? También cuídense mucho, hermanos. ¿Sí? Cuídense mucho. Todavía poco falta, pero el Señor nos librará en esta situación. Gracias por todos.